¿Alguna vez has dejado de hacer algo por pensar que, uff, ya es demasiado tarde para esto, que ya no tienes edad? Bueno, es posible, pero desde luego no es lo que le ha pasado por la cabeza ni a Carmen ni a Marcos. Vamos a conocer enseguida su historia. Fíjate, los dos son lo que ahora se llama opositores silver. Tienen 51 y 53 años, han dejado su trabajo para buscar una vida laboral, a su juicio, mucho más estable, y están estudiando oposiciones. Forman parte del 11% del total de opositores españoles que superan los 50 años. Atención, porque esta es una cifra que se ha doblado desde la pandemia para acá. Bueno, en su caso, la edad se convierte en un impedimento para buscar trabajo, pero no para volver otra vez a coger los apuntes y estudiar. Y es que la mayoría lo que buscan, como decimos, además de estabilidad laboral, es afrontar los últimos años antes de la jubilación, pues desde luego con un trabajo que les permita precisamente después tener esa jubilación más garantizada y estabilidad también en su último periodo laboral. Bueno, hablamos enseguida con ellos, con Carmen, con Marcos, pero como cada tarde de jueves, busco la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si esto de los opositores silvers, personas de más de 50 años que preparan oposiciones y, como decimos, se ha incrementado muchísimo después de la pandemia, es precisamente una manera de reinventarse para muchos sectores, personas que trabajaron en sectores complicados durante la pandemia, o también te sugiere algún otro comentario, alguna otra reflexión.
Mira, el primer comentario es que, oye, ¿por qué no los llamamos opositores plateados, ¿no? Sobre todo cuando es una realidad muy muy española esto de las oposiciones y del funcionariado, y además con lo bonito que suena, opositores plateados,
pues
¿no?
Sí,
yo creo
sí.
Que tiene un sonido eufónico y muchísimo más sugerente, ¿no? Siempre estamos aquí importando las palabrejas.
Y además lo dice un escritor, o sea que yo no tengo nada que decir al respecto.
Bueno, no sé, oye, por aportar, ¿no? Aunque sea una nimiedad. No, la verdad es que a mí lo que me da que pensar, mira, yo tengo en mi entorno no muy lejano a varias personas, alguna que efectivamente ha ganado una plaza en una institución pública a edad avanzada, y otras que incluso han hecho algo todavía, yo creo que más valiente, a edades ya talluditas, irse a la universidad para empezar a estudiar, lo que a lo mejor en otro momento no pudieron o la vida no les dejó hacer, ¿no? Y yo, por encima de todo, más allá de las consideraciones laborales que sin duda haremos, ¿no? Es decir, en qué medida la administración pública puede dar una oportunidad mejor a los trabajadores de cierta edad, ¿no? Que la que les ofrece el sector privado. Más allá de eso, a mí lo que me interesa de estas iniciativas o de estas aventuras individuales es ese valor de considerar que, bueno, aunque uno tenga muchos años a las espaldas, la vida siempre es nueva y uno se puede plantear ese reto, ¿no? Y ese reto que además en el caso de una oposición, como en el caso del estudio de una carrera universitaria, se produce en soledad, ¿no? Uno se demuestra a sí mismo que es capaz, no tiene que andar demostrándolo ante los demás inicialmente.
Bueno, pues vamos a escucharles a ellos, a ver qué nos dicen. Empiezo por Carmen, tiene 51 años, ha trabajado toda la vida en agencias de viaje y el año y medio que estuvo en ERTE durante la pandemia pues la hizo plantearse su vida por completo. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, gracias.
Ese tiempo de ERTE tan prolongado, el no ver, además, porque en tu sector fuisteis de los que, bueno, estuvisteis más tiempo sin poder trabajar, no había manera, el turismo no se recuperaba, estaba todo cerrado. ¿Fue ese tiempo el que te decidió a animarte a opositar?
Bueno, yo creo que ese tiempo lo que hizo fue darme la luz. Porque sí que es cierto que nuestro sector ya estaba muy tocado de antes y bueno, y la pandemia, yo como os comentaba, bueno, para mí fue un antes y un después, porque no le veía color. Entonces fue el detonante, ¿no? Fue lo que me hizo ese chip, ¿no? De decir, hay que buscar opciones y bueno. Y me planteé cambiar totalmente de gremio.
Y aquí estás opositando a instituciones penitenciarias, pero dime una cosa, Carmen, ¿de verdad o sea, cuánto tiempo hacía que no cogías unos apuntes en la mano o te sentabas a estudiar una hora y otra hora y otra hora y otra hora?
Pues años.
Y no te daba, no sé, yo es que ahora mismo lo pienso y digo, madre mía, lo que me costaría volver, pero no sé cómo fue para ti ese proceso.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, vamos, algo que nos rodea, muchas cosas, la administración pública, tremendo.
Bueno, pues ahora me cuentas en qué tuviste más dificultad o no y cómo entraste en materia, pero déjame que salude también a Marcos, tiene 53 años y él está preparando las oposiciones para auxilio judicial. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú trabajabas de administrativo, también durante la pandemia te planteaste opositar. ¿Realmente qué fue el detonante para decir, oye, que vuelvo otra vez a los apuntes y a los libros?
Bueno, en mi caso, la pandemia casi que me ayudó, ¿no? Porque yo ya estaba descontento en el trabajo que tenía. Yo llevo trabajando pues desde que acabé la universidad en el sector privado y estaba descontento. El principal motivo era la conciliación, el horario, ¿vale? Trabajaba a jornada partida y, bueno, al final te queda muy poco tiempo libre en el día a día, ¿no? Y a raíz de la pandemia, bueno, pues pude negociar una salida con la empresa, ¿no? No yo solo, sino, bueno, hubo un plan en la empresa de salidas negociadas. Y cuando te planteas ese cambio, pues claro, empiezas a valorar y los que ya le hemos dado unas cuantas vueltas al calendario, que nos llaman ahora plateados o silver, como bien decís, pues bueno, tienes que valorar, tienes una dificultad en el sector privado para que te contraten, al final tienes menos oportunidades y alguna que pueda surgir, pues o son contratos a jornada parcial, contratos por obra, o aunque sean contratos indefinidos, al final acabas de traer una empresa y no tienes la estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la opción que vi, que valoré y que creí más se adecuaba a lo que estaba buscando eran unas oposiciones, que al final, bueno, pues eso es lo que comentabais un poco al inicio, ¿no? Te da una estabilidad, sabes que tienes ese trabajo y después tienes el horario que de la jornada continua normalmente, que es lo más habitual, pues te permite conciliar, ¿vale? Yo nunca digo conciliar la vida familiar, porque yo creo que es conciliar la vida a secas, no solo familiar. Si tienes hobbies, si tienes, no sé, que te gusta hacer deporte o algún tipo de actividad, con jornadas continuas que acabas llegando a las 7, 8 de la tarde a casa, pues es muy difícil, ¿no?
Oye, Carmen,
y esos
en tu
son
caso...
los motivos principales.
Esos son tus motivos, Carmen también tiene los suyos, son parecidos en cualquier caso, porque bueno, Carmen sí que tienes hijos, pero es verdad que ellas son mayores, no te dificultan el estudio, es decir, tú te puedes poner a estudiar, entiendo, cuando quieras. ¿Cómo es un día tuyo de estudio? ¿Cuál es tu rutina, Carmen?
Pues mi despertador suena a las 7.
Sí.
Entonces, bueno, estudio por las mañanas, porque sí que es cierto que me ayuda mucho más a concentrarme y... voy 2 días a la semana a una academia y el resto es estudio, prácticamente estudio por la mañana. Invierto alguna tarde, pero tampoco quiero que se convierta en una cruz, porque quiero disfrutar del camino.
¿No te importa, entonces, no tienes urgencia, digamos, por sacar las oposiciones ya o sí? ¿Cuándo se presentan ¿cuándo te vas a presentar en las próximas?
En la próxima convocatoria, cuando salga, además, bueno, recientemente hemos tenido una gran noticia, ¿no? Ha salido la oferta de empleo público... Y van a en nuestro cuerpo van a unir las dos convocatorias, con lo cual estamos hablando de una oportunidad de 1.850 plazas.
Entonces, o sea, que tú crees que va a ser sí o sí en ese momento, ¿no?
Sí, yo creo que es el momento, porque hay muchísimas plazas y, bueno, para personas que llevamos ya preparándolas un tiempo, pues es una gran oportunidad.
Tú tienes 2 hijos, ¿verdad, Carmen? Como digo, ya son mayores, tienen ahora mismo 21 y 28 años. ¿Te decían eso de mamá si...?
18.
Te decían eso de mamá, pero te vas a poner a estudiar, pero si a lo mejor ya no tienes capacidad, la memoria está más frágil, ¿o les has superado a la hora de estudiar?
Pues mira, no, nunca me han dicho eso. Yo creo que siempre he sido muy dinámica. Entonces, bueno, yo creo que, aunque en el silencio, porque nunca te dicen no sé qué, pero bueno, ellos yo creo que me apoyan, ¿eh? En ello.
Bueno, y ahora mismo, además, si ellos tienen que estudiar, tú lo tienes fácil, ¿eh? Para decirles, mira, yo ya he estudiado 8 horas diarias, ¿cuántas has estudiado tú? No sé si tenéis algún tipo de competición en casa.
No, bueno, el mayor está fuera, pero bueno, con el pequeño sí que andamos, bueno, pequeño.
¿Estudiáis
sí que
juntos?
Sí, más un poco. El mayor no, el mayor está fuera, está estudiando.
Está fuera. ¿Pero con tu hijo pequeño estudiáis juntos?
No.
Cada uno a lo suyo,
¿no? Mi hijo
¿no?
pequeño, yo creo que es una edad que cuanto más lejos estés de ellos, mejor, ¿no?
Pues también es verdad. Bueno, y en tu caso, bueno, estamos hablando con Carmen, como decimos, tiene 51 años, Marcos tiene 53, formáis parte de ese grupo de personas que están opositando, más allá de los 50 años, con ese objetivo claro de tener un trabajo más estable y también de cambiar de vida, ¿no?, que es lo que nos contaba Marcos. ¿Cuántas horas le dedicas tú, Marcos, al estudio? ¿Cuál es tu rutina?
Pues mira, yo al igual que Carmen, también estudio principalmente por la mañana. Me levanto también sobre las 7, 7:30 y después yo tengo un planning, ¿no?, en función de los temas. Y de media, pues estudiaré 6, 8 horas diarias, ¿vale? No todo, o sea, todo es estudio, pero lo que es memorización, pues a lo mejor estudio 4 o 5 horas y después intento hacer siempre muchos test todos los días, ¿no? Porque es como lo que decías tú, ¿no? El hábito de estudio, pues a lo mejor a los que no lo tenemos tan cercano, aunque yo personalmente siempre me he sido formando, pero bueno, lo que es, no tengo un hábito de estudio como puede tener alguien que acaba de acabar la carrera o los estudios que sean, ¿no?, que salta directamente a la oposición. Y entonces, para ese hábito me ayuda mucho, pues busco herramientas, ¿no?, y con los test también, pues me ayudan a retener lo memorizado. Entonces me ayudo, bueno, de todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no?
Bueno, pues que tengáis mucha suerte, Carmen, Marcos, que salgan pronto vuestras oposiciones. Ojalá que podáis aprobar cuanto antes, iniciéis esa nueva vida, de trabajo y, en definitiva, una nueva vida, ¿no? También, pues, que habéis planteado a través del estudio, ¿no? A través de estudiar, ponerte otra vez en serio, a hincar los codos después de los 50. ¿Por qué no? Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, Lorenzo, nunca es tarde para nada prácticamente en la vida y desde luego mucho menos para estudiar, ¿eh? A veces pensamos que seríamos incapaces, yo ahora mismo lo pienso, digo, me tengo que poner yo ahora a estudiar lo que estudiaba en la universidad y me parece imposible memorizar, sobre todo. Pero bueno, supongo que es cuestión de ponerse y acostumbrarse, ¿no?
Pues mira, a mí estudiar no me parece tan duro, la verdad. Yo al final me he pasado toda la vida estudiando, ¿no? Lo que sí me parece durísimo es hacer exámenes. Yo no tengo ninguna nostalgia de hacer exámenes, ¿no? Pero bueno, no, fíjate, a mí hay, no sé si me permites dos reflexiones un poco utópicas. La verdad es que estaría bien, ¿no?, que, como decía nuestro opositor, se enseñara un poco más en las escuelas lo que es la Constitución, lo que son las leyes, ¿no? Es decir, que solo lo aprenda uno cuando hace una oposición, a lo mejor no es un síntoma muy bueno, ¿no? Y otra reflexión también,
incluso, ¿no?, que decía,
sí,
Carmen,
¿eh? Sí, es decir, sí, sí. que ya no sabía nada de la Constitución hasta que se ha puesto a hacer unas oposiciones, ¿no? Pues quizá deberíamos mejorar un poco la enseñanza de eso, porque las normas jurídicas nos afectan a todos, ¿no? Igual que se enseña economía o se enseña geología, ¿no?, en los institutos. Y por otra parte, pues hombre, quizá también sería bueno que no hubiera tanta diferencia, ¿no?, entre las condiciones laborales del sector público y las del sector privado. Es decir, que la gente no tuviera tanta presión para optar por el servicio público por el hecho de que las condiciones laborales son mejores.
Pues sí, porque al final parece que una de las pocas salidas que tenemos aquí es el tema de ser funcionario y bueno, pues como tú dices, es porque en muchas ocasiones las otras alternativas, desde luego, no son unas alternativas reales con futuro.